El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Yo creo que un clásico es un clásico, motiva a todo el mundo, pero los jugadores no son gilipollas, saben que es un clásico. Siento decírtelo así de claro, pero los jugadores saben que es un clásico, saben que es un partido importante. Todo esto lo saben. Yo creo que no, lo que no puedo hacer es mentirles. Si yo mañana les digo, si ganamos al Barcelona vamos a ser campeones de la Euroliga. Pues hombre, igual hay alguno ahí dentro que me dice, Pablo, ¿tú eres bobo o qué?
Con ese planteamiento tan clarito afronta Pablo Laso el clásico de esta noche en la Euroliga a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes de la calle Goya, Real Madrid-Barcelona. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al Enfoque del Deporte. Lo primero que hacemos es conectar precisamente con el clásico, con Adrián Méndez, que va a ser uno de los compañeros que ponga la banda sonora a ese Real Madrid-Barça que llega con el Madrid como líder en la Euroliga y el Barça segundo, separado solo por una victoria. Hola Adrián, buenas noches.
Buenas noches Nacho, buenas noches. El Enfoque del Deporte, como tú bien apuntas, restan tan solo una hora y 24 minutos para que bote el balón de la Euroliga. Ya menos, perdón, un minuto y 14 minutos exactamente, jornada 26. Y ya lo decía Pablo Laso, partido importante para el Real Madrid para seguir aupado en el liderato. En cuanto a la enfermería, están ok Adam Hanga y Tomás Ektel, descartado Taylor. Y vamos a ver si Deck va a tener finalmente minutos. Poirier, que ya ha pasado por el dentista y podrá estar disponible. Rudy jugó en Estambul dolorido y ayer se retiró del entrenamiento, por lo tanto va a ser baja el Balear, el Barça que llega sin Corey Higgins y sin Alex Abrines. En cuanto a los datos, en cuanto a esta mala racha que pasa el Real Madrid, es en la Liga ACB, en casa, porque en la Euroliga 13 victorias en 13 partidos para el cuadro de Pablo Laso. Por su contra el Barça, 7 triunfos y 4 derrotas cada vez que sale del Palau. En los 3 duelos directos esta temporada, triunfo en la Supercopa para el Real Madrid y 2 derrotas en la Liga ACB y en la Euroliga. Se prepara, te apunto Nacho, una lluvia de aplaudidores con el claim, disfruta la magia del clásico de baloncesto que vamos a hacer aquí en el partido de la Onda, Onda Madrid, como siempre, para contar ojalá un triunfo del Real Madrid.
Así es, va a ser la cita deportiva esta noche en directo aquí en Onda Madrid. Pero vamos a tomarle el pulso a la actualidad porque además de este partido de Euroliga hay un montón de cosas que tienes que saber a esta hora de la tarde. Así que venga, vamos Rodrigo y yo como cada día ya con los titulares. Ancelotti confirma que hay que esperar para saber si Benzema estará en París.
Mañana a las 4 y cuarto el Real Madrid visita al Villarreal en la Cerámica, pero el delantero francés se reserva para el duelo de Champions del martes contra el Paris Saint-Germain. Habla Ancelotti.
Las sensaciones de todo, la mía, la suya, lo de los doctores son positivas. Si pensamos que Karim puede jugar, va a jugar sin riesgo. Si hay un mínimo riesgo, no lo vamos a tomar. Tenemos que evaluar bien, tenemos 4 días de tiempo.
Mendy y Mariano también descartados mañana, ambos estarán aptos para viajar a París. El PSG juega esta noche contra el Rennes sin Sergio Ramos ni Neymar. Pochettino está en la picota y suena Zidane para relevarlo en el banquillo. Hoy a Zizou le han pedido en Marsella que no se vaya a París.
Simeone, en el Atlético de Madrid, contesta Joao Félix antes del derbi de este fin de semana con el Geta.
Mañana a las 9 ese partido, ese derbi en el Metropolitano, Griezmann, Bas y Jiménez se lo pierden y Joao Félix volverá al banquillo. El portugués dijo en una entrevista que sabía cuál era el problema del equipo, pero no lo iba a decir. Simeone contraataca.
Para mí, ustedes cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo. Si tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo.
¿A usted le está decepcionando Joao Félix?
No.
Y en el Getafe, mientras, Quique Sánchez Flores pendiente de un delantero, de Sandro.
El delantero canario tiene pocas opciones de llegar al partido. Olivera y Aleña, bajas seguras. Llanto y Óscar Rodríguez van a ocupar su lugar. Unai y Borja Mayoral jugarán en punta. El Getafe no gana al Atleti desde 2011, pero Quique Sánchez Flores solo ha perdido un partido de 9 contra los rojiblancos. Habla el central Cuenca.
Da igual, yo creo que realmente lo importante es cómo nos sintamos nosotros. Es verdad que obviamente el Atleti no está pasando por un buen momento y eso puede beneficiarnos, pero no nos confiamos. Al final nosotros nos fijamos en nosotros mismos y corregir lo nuestro, estar pendientes de lo nuestro y trabajar desde ahí.
Y el Rayo, mientras olvida durante unos días la Copa, vuelve a la Liga contra Osasuna.
También mañana a las 6:30 los de Vallecas reciben al cuadro rojillo tras 4 jornadas sin ganar. Sabelich y Falcao podrían volver al 11, Merkelán sigue cao, Iraola pasa a la página de la Copa.
Venimos de perder 2 partidos seguidos en Liga y necesitamos, ¿no?, volver a sumar. Nosotros lo tenemos claro, la Copa para nosotros está olvidado. Acabó el partido a la noche, a la mañana estábamos ya viendo vídeos de Osasuna y preparándonos para este partido, porque es un partido para nosotros muy, muy importante.
La jornada 24 en primera arranca esta noche con el Sevilla-Elche y se cierra el domingo a las 9 con el derbi catalán Español-Barcelona.
También se abre hoy, y para los nuestros, la jornada 27 en segunda.
A las 9 en Butarque y en el partido de la Onda Leganés Zaragoza, duelo por la permanencia entre 2 equipos diseñados para volar más alto. Los otros 2 partidos el domingo a las 2, Eibar Fuenlabrada, los de Pellicer, a 6 de la salvación, visitan al líder.
Si estamos a nuestro nivel, pues podemos estar cerca de conseguir algo, ¿no? Y eso va a ser nuestra fe y nuestra creencia.
Y a las 6:15 Alcorcón Tenerife, Fran Fernández, técnico alfarero.
Es el momento de los hombres y no de los nombres. Es el momento de sacar el orgullo, la casta, la dignidad de cada uno. Hay que hacerlo sí o sí.
Sorteo hoy de los octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol.
Con estos emparejamientos, Alama, Real Madrid, Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona y Español, Madrid Club de Fútbol Femenino. Eliminatorias a partido único entre el 2 y 3 de marzo.
Y de los Juegos de Invierno en Pekín, de los Juegos Olímpicos, nos llega la confirmación de un positivo.
La de la sensación de los Juegos de Pekín, la Agencia Internacional de Pruebas reafirma el positivo que dio en diciembre la patinadora rusa Valieva, que asombró con su cuádruple la semana pasada en China. Ahora su oro está en el aire. La Agencia Internacional de Pruebas recurrirá al TAS la decisión de la Agencia Rusa Antidopaje de permitir a su patinadora tomar parte de los Juegos. Y Ander Mirambel, 24º en Skeleton, se queda sin superar su registro de Pyeongchang.
Bueno, así viene el día, así viene el fin de semana, pero para que tengas el escaparate completo, falta que Poblador nos diga qué va a pasar el domingo por la mañana en Madrid al tanto, Pobla.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas tardes. Me quedo, sé que a ti te gusta que nos fijemos en estos detalles y me voy a quedar con uno. Si acabara hoy el grupo séptimo de Tercera Federación, el equipo que marca el descenso, esta temporada puede haber 8, estaría tan solo una victoria de los puestos de playoff. Es decir, se puede dar la paradoja este año de que haya equipos que desciendan de categoría preferente con puntos de pelea por el playoff. De eso nos vamos a ocupar el próximo domingo, de esa pelea tan bonita en el grupo séptimo de Tercera División. Pero también estaremos muy pendientes de la regional preferente con 4 partidazos que tendremos la oportunidad de dar en nuestro programa. Canillas, Zona Norte y Concepción, San Fernando en el grupo primero. Y en el grupo segundo, el equipo de mi barrio, los Jóvenes San Bruno, ante el Ciudad de Los Ángeles y Atlético Pinto, Arganda.
Y además en Telemadrid el sábado y el domingo por la mañana vas a tener mucho en deporte en directo. El sábado, por ejemplo, rugby femenino, Cisneros, Sanse. Y el domingo por la mañana, fútbol sala femenino, Alcorcón, Ourense. Y en tercera división de fútbol, Villaviciosa, Las Rozas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Pero quédate antes con lo más inmediato. 9 de la noche, Leganés-Zaragoza en segunda división y un cuarto de hora antes en el Palacio, nada más y nada menos que Real Madrid-Barça. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, vamos a poner en contexto, vamos a contarle a la gente qué puede pasar esta noche y sobre todo qué peso tiene, qué significa este Real Madrid-Barça ahora mismo en el caminar de los dos equipos en la Euroliga.
Bueno, de partida hasta que se demuestre lo contrario, si se demuestra lo contrario, que esperemos que no por disfrutar de una gran final, es el mejor partido que se puede ver en Europa y lo queremos vestir, lo queremos dignificar con los comentaristas de Onda Madrid. Ignacio de Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Nacho, ¿cómo estáis?
Nacho Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Blas.
Primera pregunta para los dos. Primero Iñaki y luego Nacho. Si tiene psicosis el Madrid con Jasikevičius, le ha ganado los 5 partidos en el Palacio y 2 consecutivos esta temporada.
Hombre, es cierto que parece que le tiene tomada la... un entrenador con experiencia para no caer en pánico, ¿no? Y esa psicosis, pero bueno, lo cierto es que... es que le está costando, ¿no? Los planteamientos tácticos que le pone Jasikevičius de frente no está siendo capaz de resolverlo y bueno, pues hoy a ver si es capaz de resarcirse, ¿no? Llamando también un poco a la afición, a que vaya al campo a animar al equipo después de esta mala racha que está pasando y romper esta maldición de Jessica Vicius.
Yo no lo creo así, Blas. Yo creo que, bueno, fíjate, esta temporada han jugado 3 partidos y el partido más importante, que el título de Supercopa, lo ganó el Real Madrid. Es cierto que tácticamente le está haciendo daño, pero a partir de la semana que viene, yo no creo que hoy sea un partido en el que se vayan a enseñar todas las cartas por parte del Real Madrid, pues se juega parte de la temporada, ¿no? Y es posible que se puedan enfrentar, como hemos comentado varias veces aquí en Hondo Madrid, en Copa del Rey, pues presumible en una Euroliga, en una Final Four de Euroliga y por supuesto en la Liga CB. Yo creo que el Madrid todavía tiene mucho que decir y que Pablo tiene varias cartas guardadas en la manga.
Segunda pregunta para los dos. Primero Iñaki y luego Nacho siempre. ¿Para qué vale este clásico? Porque no es una final. Puede haber una final el día 20 de la Copa del Rey, es algo factible. Puede haber, veremos una Final Four, un enfrentamiento en Berlín o en Belgrado si cambian la sede. ¿Para qué vale este partido? ¿Para qué vale el Real Madrid-Barça de hoy?
Iñaki, hemos perdido a Iñaki, creo. Nacho, ¿nos escuchas? Tú sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Dale, Nacho.
Bueno, yo creo que, bueno, hombre, lógicamente es un derbi, hay mucha rivalidad, como bien decía Blas, se enfrentan posiblemente las 2 mejores plantillas actualmente de Europa, muy equilibradas y además en casi 6 meses de competición han demostrado ser los más sólidos en ACB, pero sobre todo en Europa, ¿no? Pero como te decía antes, es un partido, bueno, el Madrid viene de una mala racha, yo creo que propiciada por un cansancio físico y mental de muchos jugadores, y es verdad que el Barcelona llega en mejor momento. Siempre es un derbi, de cara a los jugadores lo van a dar todo, el aficionado va a estar muy metido en el partido, pero sigo pensando que queda mucha temporada y que lo bueno está por llegar y que posiblemente la semana que viene veamos un partido diferente tácticamente al que veamos hoy.
Iñaki, pensando en una hipotética final de Copa del Rey, en una hipotética Final Four de la Copa de Europa, ¿para qué vale el Real Madrid-Barcelona de hoy?
Bueno, la verdad, a ver, también se habla de que si en el partido de hoy se le puede restar importancia de cara a la clasificación, ¿no? Ten en cuenta que lo importante en Euroliga en este caso es quedar entre los 4 primeros para garantizarte la cancha en el cruce, ¿no? Entonces, bueno, el partido de hoy, yo creo que el Madrid va a salir sobre todo por recuperar esa confianza y esas buenas sensaciones para no ir con ese condicionante que estamos hablando, ¿no? De que el Barça no hemos podido con ellos. Yo creo que le puede valer más al Madrid que al Barça, psicológicamente, para saber que, bueno, pues que tienen un equipo perfectamente, como decía antes Nacho, para ganarles, ¿no? Pero es cierto que lo que decimos, que ya sí que Vicius le ha tomado la medida.
Uh-huh. Estaban comentando, Blas, nuestros dos analistas, también el tema del cansancio. Evidentemente el calendario al Madrid y al Barça los están matando. El Madrid lo está acusando muchísimo. Hoy de salida los jugadores, el cansancio no lo notan por el nivel de adrenalina, pero a medida que avance el partido el tema físico puede marcar, ¿eh?
Sí, porque además el Madrid viene de una paliza y de jugar hace 2 días en Turquía. El Barcelona ha tenido toda la semana limpia, sí. Y el Madrid está con bajas, ¿eh? Porque recupera a Hanga Ertel, que están tiesos. Rudy, atención, se pierde el partido y se puede perder la Copa, sí. Porque notó un aviso muscular y están preocupados en el Madrid, y a ver cómo están Gavi, Deck y Taylor para la Copa. Creo que el Madrid sí puede acusar el cansancio, pero yo creo que el Madrid se juega mucho hoy en lo emocional y me parece que va a salir a ganar el partido de verdad.
Sí, sobre todo te juegas no llevar en la mochila una derrota más que luego después te vaya pesando psicológicamente, ¿no?
Claro, nadie te garantiza al Madrid que si pierde hoy vaya a ganar la Copa, pero tampoco nadie le garantiza que si gana hoy vaya a perder la Copa, con lo cual mejor ganar los dos.
¿A qué hora empieza el partido de la Onda?
8:30, 8:45 Real Madrid-Barcelona, 9 Leganés-Zaragoza.
Gracias a los tres.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos a tomarle el pulso ahora a la otra cita del partido de la Onda, a ese Leganés-Zaragoza. Es un partido crucial también para los dos, que están empatados con 30 puntos.
Dos candidatos a subir en la pelea por no bajar coyunturalmente. Lega, 2 partidos sin perder. El Zaragoza mejor fuera que en casa. Nos va a contar el partido que arranca a las 9. Juan Pablo Montero. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes.
Hola, Rodri. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos por delante un partido importante. Después de empatar ante el Tenerife y también después de conseguir la victoria ante el Alcorcón. Ha llovido ya bastante desde ese 4-0 conseguido por el Burgos en un partido para el olvido. Los de Nafti saldrán en el día de hoy casi con toda seguridad con el 11 que jugó el otro día ante el Tenerife, con Riesgo en portería, con Nión, el fichaje, el ex del Getafe, que está dando muy buenos resultados en el lateral derecho, Omerú, la vuelta del jugador africano al centro de la zaga, junto a Javi Hernández, una de las invenciones de Nafti, Quintilla jugaría en el lateral izquierdo, Pardo, Recio, Rangelovic y Arnaiz en el centro del campo, y en la punta de lanza hay dudas si juegan Juan Muñoz y John Bautista. El partido ante un rival además muy tocado por el tema institucional y también por el tema deportivo, porque no termina de funcionar. Lo que está claro, que lo que vamos a hacer esta noche es divertirnos con este auténtico partidazo entre el Leganés y el Zaragoza.
Llegan ahora también cuatro días muy importantes para el Real Madrid, pero para el de fútbol, para el equipo de Ancelotti, porque la cita este sábado es contra el Villarreal, mañana, y luego el martes la cita es en París, en la Champions, ya en el partido de los octavos de final. Así que cuidado con los cuatro días que le llegan al Real Madrid. Hola, Carlitos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, que antes de nada, ¿qué Ancelotti os habéis encontrado hoy, los que habéis asistido a esa sala de prensa? ¿Qué mensaje, con qué mensaje te quedas antes de entrar en nombres propios?
Bueno, le he visto tranquilo, seguro y desde luego teniendo las ideas muy claras, consciente de lo que se juegan, pero sin querer alarmar y sin querer ponerse la venda antes de la herida, con lo que vamos a ir comentando y escuchando a continuación acerca de la salud de Benzema, de lo que se juegan mañana en Villarreal. Uh-huh. Etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo si, eso, seguro y tranquilo.
Carlos, por si alguien no escuchó a Rodrigo en titulares, Benzema no juega mañana seguro y dice Ancelotti que hay que esperar, ¿no?
Eso es, Benzema mañana seguro no, como estaba cantado, se tomará la decisión domingo o lunes a más tardar, pero las sensaciones son buenas y son optimistas.
Sobre Karim, lo que tenemos son buenas sensaciones, está trabajando individual, sigue trabajando individual, tenemos que esperar que empiece a entrenar con el equipo, lo hará domingo, el lunes, y después tomamos la decisión. Si pensamos que Karim puede jugar, va a jugar sin riesgo. Si hay un mínimo riesgo, no lo vamos a tomar, porque también el jugador no lo quiere tomar.
Cuidado con eso que dice Ancelotti, Carlos, que él no quiere arriesgar, pero es que el jugador tampoco quiere arriesgar, claro.
Claro, estamos hablando de que queda lo más importante de la temporada, claro. Que la vuelta en el Bernabéu es en 3 semanas, y claro, si se produjera una recaída o una lesión todavía más importante, peligraría la vuelta, que es, yo creo, donde realmente se van a jugar la eliminatoria.
La clasificación, sí. Bueno, entonces, Benzema no viaja a Villarreal, no es el único que tampoco ha entrado en la convocatoria, ¿no?
Correcto, no entran ni Mendy ni Mariano, que todavía están en fase final de su recuperación, pero van a estar, estos dos sí que van a estar con seguridad en la convocatoria y en el viaje a París, y en el caso de Mendy, titular en el lateral izquierdo, y recupera Ancelotti para mañana, Nacho, tanto a Vinicius, cumplido ya su partido de sanción, como a Casemiro y a Lucas Vázquez, que superaron ya la gastroenteritis.
Bueno, otro asunto, el PSG juega su partido de liga hoy, el Madrid lo juega mañana, pero Ancelotti, como siempre, torea con mucha naturalidad, dice, a mí no me andéis hablando de un día más o menos, que no tiene importancia, ¿no?
Absolutamente, sin excusas, no cree que un día más de descanso para el PSG sea decisivo en el partido del martes y por tanto, mañana en Villarreal pondrá el mejor equipo sin pensar en rotaciones.
Tenemos 3 días para recuperar, 3 días y medio, entonces tenemos el tiempo, todo el tiempo necesario para ser listo en el partido de Copa. Para nosotros el partido más importante es el de mañana, tenemos una buena posición en la Liga. Voy a poner el mejor equipo posible para ganar el partido mañana.
Sobre el tema de las rotaciones, como decíamos, Ancelotti entiende que si se hacen de forma obligada, pero él solo las haría si detecta descanso en algún futbolista que hasta el momento cansancio no ha habido.
Hemos tenido rotaciones, he hecho rotaciones, a veces forzadas. La mayoría de los jugadores han jugado, que más, que menos minutos. Creo que es más una manera de decir que no hago rotaciones que la verdad, porque por cansancio no he rotado porque no he visto el equipo cansado.
Ha tenido el Real Madrid una semana completa para preparar el partido frente al Villarreal, algo atípico. Dice Ancelotti que esto para los equipos grandes de tener más descanso entre partido y partido no está nada claro que sea bueno.
Yo creo que si un equipo está en una buena dinámica, en una buena racha, jugar cada 3 partidos le puede pasar bien. Y cuando un entrenador tiene una semana tiene más riesgo de fallar, porque a veces demasiada agua mata la planta.
Ha estado bien Ancelotti ahí. Claro, no va a ser que tanto entrenar acaben hartos los jugadores de Milla y de mis ayudantes. Oye, dos nombres propios, Vinicius y Bale. Por un lado, Vinicius confirma que necesitaba un poco más de descanso porque evidentemente venía de jugarlo todo, ¿no?
Claro, vino de Brasil, se subió al avión, como aquel que dice, y jugó en San Mamés, y ya vimos cómo estuvo, muy fatigado, así que Ancelotti tiene claro que le ha venido bien este parón.
Le he dado un día más de descanso, que enero fue un mes muy intenso para él, yo lo veo bien, motivado, y creo que puede volver a ser el Vinicius que hemos visto hacía poco.
Bueno, y en el charco de Bale, normalmente intenta no mojarse, no pringarse, no salpicar, ¿verdad?
Sí, y además yo me quedo con lo que ha dicho hoy sobre los últimos partidos en los que ha estado convocado y ni siquiera ha calentado. La explicación la vamos a escuchar. Entiende que le faltaba trabajo, le faltaba entrenamientos, pero por lo que ha dicho esta misma tarde, no descarto que incluso mañana podamos ver de nuevo a Bale jugar unos minutos con el Real Madrid.
Mi relación personal con él es muy buena, se está entrenando bien, tiene compromiso. Yo creo que cuando lo voy a poner, él va a cumplir. Es verdad que alguien me puede decir por qué no lo ha puesto. Le ha costado un poco llegar a una buena condición física, a jugar con, a entrenarse con intensidad. Yo creo que está listo para jugar.
Pero lo normal es que mañana tampoco juegue, ¿no?
Titular no, yo titular lo descarto, pero quién sabe si unos minutos, teniendo en cuenta que además el Madrigal es un estadio que a Bale siempre se le ha dado bien. Ha marcado,
sí, es verdad, ha hecho goles
tres partidos
allí.
Y bueno, por aquello de recuperarle, es fuera del Bernabéu, que yo creo que también a día de hoy podría ser una, bueno, un condicionante a tener en cuenta. Así que no digo titular, pero quizá le podamos ver algo en la segunda parte.
Gracias, Carlos. Te escuchamos mañana.
Adiós.
Vamos ya con el Atlético de Madrid, que tiene derbi mañana contra el Getafe. Ahora hablamos de las bajas, de quién puede jugar en el once de Simeone. Pero cuando el Cholo se ha sentado esta mañana delante de los periodistas, no sé si intuía que casi todo iba a girar, Laura, en torno a Joao Félix. ¿Por qué?
Pues no sé si lo intuía, pero ha sido así. Hasta tres preguntas le han preguntado hoy a Diego Pablo Simeone por el portugués, y el por qué es por las declaraciones que hizo el pasado martes, en las que apuntaba el portugués, el delantero portugués, a que en el vestuario sabían cuál es el problema del equipo, pero lo dejó ahí, no quiso dar más detalles. Entonces, pues le han preguntado a Simeone sobre esa situación y esto es lo que ha contestado el entrenador rojiblanco.
Para mí, ustedes cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo y bueno, si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo.
¿A usted le está decepcionando Joao Félix o cree que le está poniendo muchas piedras en su mochila?
No.
Bueno, por la radio, Laura, no se ve la cara, pero en la primera respuesta de Simeone era cara de no me ha hecho ninguna gracia lo que ha dicho el portugués.
Yo creo que es un claro recado al portugués, ¿no? Que bueno, pues si sabes cuál es el problema, dilo y a lo mejor entre todos lo podemos solucionar. Está muy cansado también de ese tipo de perlitas,
mensajitos
que va dejando,
¿no?
Mensajitos que va dejando Joao Félix por el camino. Y bueno, pues yo creo que no le hace ni pizca de gracia, aunque luego ha sido también, no ha querido, ha zanjado el tema rápidamente. No tengo nada contra él, no voy a contestar más sobre el asunto ni voy a engrandecer esta bola.
Bueno, ¿y sobre cuál es el problema? ¿Ha dado alguna pista más el Cholo?
Sí, porque él sí lo tiene claro y este mensaje no es para Joao Félix, sino para el equipo en general.
Cada vez que recibimos un tiro al arco, desgraciadamente es gol. Hoy yo creo, si no me equivoco, somos el tercer equipo más goleado en la Liga Española y bueno, estamos sufriendo lo que nunca nos pasó. Así que las respuestas están en la concentración, ¿no?
No es el tercero, pero sí, no es de los mejores, ni siquiera de los 10 mejores.
Sí, son 30 goles en 22 partidos y bueno, pues él tiene claro localizado ese problema de que les falta concentración, les falta intensidad en los duelos y les falta estar mucho más centrados en determinados momentos del partido.
Por esa obsesión habitual de Simeone por la intensidad, por ahí se puede entender esa famosa escena del otro día cuando se lesiona Bas, ¿no?
Sí, que bueno, muchos no entendieron por qué seguía Daniel Bas en el terreno de juego en el Nou Camp cuando parecía claramente que iba cojeando, que no podía seguir y aún así le aguantó hasta el descanso, pues Simeone lo ha explicado de una forma muy clara. En el 90% de los casos suelen ser golpes y él pensaba que era eso. No hay que pedir perdón al futbolista y lo tiene muy claro, lo ha hecho así toda su vida.
Actué como actuó hace 10 años. Si van a las imágenes cada vez que sale un jugador o tiene que salir un jugador, le digo a los doctores que estén atentos a que no entren al campo, porque muchas veces son golpes secundarios que no tienen mucha influencia y el jugador tiene que salir, parece un jugador en campo, y obviamente lo hice siempre. Cuando los jugadores normalmente se golpean, son golpes secundarios y evidentemente no generan nada grave.
Menos en este caso, que sí lo ha generado. 2 meses de baja va a estar Daniel Bas, es una de las bajas que tiene el equipo, además de Antoine Griezmann, que sigue al margen del grupo, y Jiménez, recordamos, la última baja positivo por COVID. Así que con 5 novedades ha trabajado Simeone esta semana con respecto al once inicial de Barcelona. Entrarían en defensa Marcos Llorente y Reinildo en las bandas como grandes novedades. Felipe entraría en el centro de la defensa por Jiménez junto con Savic. También en la medular habría novedad. Vuelve con Dogbia, que formaría el doble pivote con Coque, con Correa y Lemar en las bandas, lo que dejaría fuera a Carrasco y a Rodrigo de Paul. Y por último, en la delantera también habría una novedad. Cuña, el brasileño, será el acompañante de Luis Suárez, dejando al portugués Joao Félix en el banquillo.
Apuntado queda. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y mientras, Rodrigo, el Getafe llega al Metropolitano con buen colchón de puntos y eso le quita quizá dramatismo al derbi, ¿no?
¿Cómo ha cambiado el cuento con respecto a la primera vuelta? Entonces el Getafe en Barrena no ganaba a nadie. A última hora Luis Suárez le quitó los 3 puntos de aquel partido del Coliseum. Ahora llega mucho mejor el Getafe. Es verdad que con bajas también. Olivera, Aleñá, a ver qué pasa con Sandro. Pero con muchos alicientes en clave azulona. Llanto y Óscar Rodríguez pueden tener su momento para ser titulares. Gonzalo Villar también podría tener minutos. Y arriba Unal, que lo mete todo ahora para adentro, y Borja Mayoral, que es uno de los fichajes estrellas. Desde que llegó Quique Sánchez Flores al banquillo azulón, el equipo tiene casi números casi de Champions, tiene números de equipo europeo. Hoy Jorge Cuenca nos ha desvelado en el partido de la una algunos de los secretos del efecto Quique.
Hice mucho hincapié, según llegó, en ver los desajustes que teníamos en todas las parcelas del campo, tanto en defensa, medio campo y luego también la cabeza, que hace mucho, tocar un poco todo y desde la máxima humildad pues empezar a trabajar y ahí se notó. Es un ejemplo del que aprender y obviamente lo tenemos como un líder y es una persona muy, muy cercana, como ya te digo, humilde, cercana, con los pies en la tierra y que sabe perfectamente dónde está.
Bueno, pues saldremos de dudas mañana para ver si el Atlético de Madrid rompe esa dinámica o si el Getafe continúa con la suya. Ahora mismo son dos caras completamente distintas. Bueno, tenemos tiempo todavía para que Cueto en Telemadrid nos adelante los deportes de hoy.
Hola, ¿qué tal, Nacho? La previa del Villarreal Real Madrid, Atlético, Getafe y Rayo Osasuna van a marcar el programa de hoy a las 9:15 en Telemadrid, pero además tenemos a un protagonista muy especial. Se llama Ernesto Galán, jugó en Primera División y ahora dirige un centro educativo y terapéutico aquí en Madrid para ayudar a jóvenes conflictivos. El objetivo es cuidar la salud mental de chavales con problemas en su gestión emocional. Psicología y educación, valores y disciplina, esa es la clave del éxito. Seguro, Nacho, que muchos padres van a agradecer tocar un tema tan delicado como este.
El punto final lo pones tú, Joaquín Martín.
Simeone le pide a Joao Félix que le cuente el problema que, según el portugués, tiene detectado en el Atlético. Joao tira la piedra y esconde la mano, quizá porque no quiere que supure más la herida abierta con el Cholo, o quizá por todo lo contrario. El menino de oro sabe que cuenta menos en este Atlético que yo en la Isla de las Tentaciones, que no tiene nada que perder porque nada se ha ganado para que Simeone confíe en él, y que es de recibo enmerdar el entorno en el que reina ese entrenador que lo obliga a currar más de lo que se merece. Nadie duda de la calidad del futbolista y tampoco de lo poco que está aportando a su equipo. Y a partir de ahora, los atléticos también tienen claro quién trabaja a favor de obra y quién lo hace para lucir palmito. Joao, donde tienes que hablar es en el campo.
Y ahora lo que sigue aquí es la información.